Porque ¿qué hacemos? El tema es el metro para Bogotá. Y como tal, ustedes saben que una vez se denunció lo de la semana pasada, pues han surgido críticas, han surgido posiciones de quienes creen que evidentemente se tomaron decisiones muy rápidas, se tomaron decisiones un poquito apresuradas. Yo quiero que después de estos mensajes, ya está ahí, bueno, ya está muy bien. Después de estos intentos que estamos haciendo por conseguir nuestra comunicación con el doctor Hidalgo, pues precisemos algunas cosas. Precisemos temas que de verdad nos tienen que poner en una verdad meridiana respecto al tema. Bien, entonces como ya está el doctor Darío Hidalgo con nosotros, lo voy a saludar aquí desde Radio Red RCN en Bogotá. Él se encuentra fuera del país, pero nos ha aceptado amablemente un diálogo desde el otro lado del mundo. Doctor Hidalgo, buenas tardes, bienvenido a Radio Red Bogotá MPM, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Carlos, qué gusto saludarlo desde lejos.
Desde lejos, sí, tiene usted toda la razón, pero eso no obvia el que podamos acudir a su conocimiento, el que podamos acudir a su concepto, que ayuda un poco a aterrizar realmente sobre terreno cierto, valga la redundancia, lo que se está diciendo sobre el metro después de lo que se anunció el fin de semana en Casa de Nariño. Lo primero es, doctor Darío Hidalgo, y lo hablábamos en una conversación previa a este diálogo al aire, la crítica principal que se está haciendo a lo que se anunció el fin de semana es que se esté diciendo y se esté dando ya un recorrido de la primera línea del metro, que se está hablando con mucha certeza de la obra, y que sin embargo brillen por su ausencia, supuestamente, estudios en muchas áreas. Tengo aquí, por ejemplo, un listado de los estudios que podrían estar faltando, solamente lo voy a leer a título informativo, pero por ejemplo un representante a la Cámara por la ciudad de Bogotá, que es el doctor Carlos Guevara, dice que a ese proyecto aún le faltan estudios de carácter ambiental, 17 estudios en particular habla él. Entonces habla de valoración predial, urbanística, paisajística, estudio de demanda de pasajeros, de aspectos ambientales, de estimación económica, de la ingeniería de detalle, que no sé si el anterior estudio, los anteriores estudios de Petro los tenían. ¿Realmente eso es cierto? ¿Se ha tomado una decisión con el agravante de que hay falta de estudios importantes para que se puedan tomar decisiones en profundidad sobre la obra, doctor Hidalgo?
Pues la verdad es que tenemos los estudios para llegar a esta decisión en este momento, y son los estudios que ya venían en elaboración desde el año 2006, la definición preliminar del trazado, la ingeniería básica de diseño que se realizó en la administración anterior, y la revisión de esa ingeniería básica de diseño que realiza Sistra a través de la Financiera de Desarrollo Nacional para apoyar la decisión que tomaron el señor presidente, el alcalde de la ciudad de Bogotá. La verdad es que todos los estudios que se vienen realizando desde hace un tiempo son útiles para llegar a la decisión que tenemos, y falta, pues, para sacar adelante el proyecto. Una vez definido este trazado, faltan pues algunas cosas que de todas maneras estaban haciendo falta desde antes, en particular la estructuración técnica, legal y financiera para poder salir a contratar el proyecto. No es preciso decir que el metro ya estaba listo para contratar y salir, porque lo que tenía era una buena ingeniería básica de diseño, pero faltaban pasos adicionales. Lo que están haciendo ahora es revisarlo y llevarlo al mismo nivel, tomar la decisión política de sacar adelante el proyecto, que es un ingrediente fundamental, y seguir adelante con los demás estudios que se requieren para el proyecto.
Es decir, en gracia de discusión, no es cierto lo que están diciendo algunos, en el sentido de que el gobierno nacional tenía desde el 7 de octubre de 2014, cuando aún era alcalde Gustavo Petro, tenía ya los estudios técnicos y de ingeniería de detalle de ese metro subterráneo que planteaba el alcalde Petro. ¿Eso no estaba listo?
No estaba listo, no es preciso. Es una ingeniería básica de diseño muy buena, en el sentido de que nos permitió conocer que ese proyecto era un proyecto de muy alto costo, que costaba del orden de 190 millones de dólares cada kilómetro, y con esa información pues se ajusta la decisión y pasa un proyecto que cuesta 128 millones de dólares por kilómetro, es decir, un ahorro de 60 millones que corresponden a 180 mil millones de pesos. Yo creo que no hay plata mejor invertida que la que le sirve para ahorrar recursos a la ciudad.
Ahora, lo que sí es cierto, para ser equitativos y ser equilibrados, es que en el gobierno Petro el proceso sí quedó en el tema de la firma del documento COMPES, y que pues se dilató en ese gobierno, vaya uno a saber si por decisión política, no sé por qué razón, y evidentemente en este gobierno hubo más empatía Santos Peñalosa y se pudo acelerar ese proceso.
Sí, en el gobierno pasado no se sacó adelante el documento COMPES, que es un requisito para de acuerdo con nuestro ordenamiento legal, que tiene que tener una evaluación costo-beneficio detallada, y pues ese documento no se llevó al Consejo de Ministros, al COMPES, y eso es lo que ahora anuncian el alcalde de Bogotá y el señor presidente para llevarlo en menos de un mes, y que ese COMPES, que es un requisito legal, ya se cumpla.
¿Por qué encuentro entre los especialistas en movilidad, no hago alusión a usted, por eso acudo para conocer su concepto, pero por qué encuentro contradicciones en un tema, y es el de la demanda que podría tener ese metro en su trayecto por la avenida Caracas? Mientras algunos afirman que es correcto ese recorrido porque es el corredor que más demanda de pasajeros tiene, con el 80% de usuarios, y que ya Transmilenio prácticamente se reventó y no resiste esa demanda, hay otros que dicen que no hubo un análisis exhaustivo de características como la demanda del servicio o el trazado para poder determinar que esa era la línea correcta para el primer trayecto del metro, doctor Hidalgo.
Pues lo que se hizo en parte de esta revisión que avanzó Sistra fue revisar precisamente ese nivel de demanda, con estudios de planeación de transporte, con modelos de transporte, de manera que la estimación fuera mejor que la que se tenía hasta el momento. La estimación que se había hecho antes era de un potencial de largo plazo, no era un verdadero estudio de demanda que tuviera en cuenta el precio de los pasajes y la integración con otros componentes, las troncales de Transmilenio y los buses del SITP. No, simplemente se había hecho un potencial, y sobre ese potencial se habían hecho los diseños. Ahora hay un estudio de demanda, un estudio que nos da mayor confianza sobre el volumen de pasajeros, del orden de 34 mil pasajeros en el metro, 35 mil pasajeros en Transmilenio, de manera que se complementan uno con el otro, y además el metro queda con una capacidad remanente de llegar hasta 64 mil pasajeros en el futuro conforme se vaya expandiendo.
Entonces el término correcto para explicar esa simultaneidad de metro y Transmilenio por la Caracas es que es un complemento, que no, como dicen los contradictores, que el metro termine convirtiéndose en un alimentador del Transmilenio.
No puede ser un alimentador de Transmilenio, esos son sistemas complementarios. Tal vez esa frase cabía un poco cuando se discutió que el proyecto solo llegara hasta el centro. Y si el proyecto solo llegaba hasta el centro, a la sexta o a la 26, ahí requería que muchísima gente tuviera que hacer transbordo, hasta 30 mil personas en una hora, teniendo que pasarse del metro a los buses y de los buses al metro, pero con la definición afortunada de llevarlo hasta el norte de Chapinero, hasta la calle 72, pues realmente no cabe que se diga que el metro es un alimentador de Transmilenio. Son sistemas complementarios, es el tema de tener un sistema integrado, multimodal, y además pues este solo es el inicio del metro. El metro se seguirá extendiendo en el tiempo, de hecho quieren dejar estudios para la extensión hasta la calle 127, y luego vendrán otras líneas. A mí me parece muy llamativo que quieran resolver todo el problema de muchos años de historia de la ciudad diciendo que se construye el metro que resuelva todos los problemas, y eso pues ni siquiera la ciudad de Beijing, que ya tiene 440 kilómetros de metro, deja de construir metro porque esto toca seguir con el avance de la ciudad. No es afortunada esa frase de que el metro sea un alimentador de Transmilenio. Son sistemas complementarios y van a trabajar en conjunto para llevar muchos más pasajeros que si fuera uno o el otro.
Permítame, antes de pasar al tema de metro subterráneo versus metro elevado, terminar con este tema del trayecto de la primera línea preguntándole lo siguiente. era impensable en la realidad de esta ciudad ya pensar en un metro por la séptima o por la carrera 11 o por la carrera 13, y en su defecto la mejor alternativa era la que finalmente se está adoptando, la de la avenida Caracas, doctor Hidalgo.
Pues lo que tenemos es una necesidad en el borde oriental, no específica de la séptima, la 13 o la Caracas. Y la definición del trazado en el borde oriental podía ser en cualquiera de estos corredores, que son los corredores del centro expandido. La decisión se toma sobre la avenida Caracas al escoger trazado elevado, porque es el corredor de mayor amplitud en esta zona, y pues facilita la construcción elevada, aunque tenga implicaciones urbanísticas que pues podemos discutir a continuación. Es cierto que un metro elevado tiene implicaciones sobre el entorno urbano.
Sí, ese es el tema que quiero que ahora abordemos en esa discusión metro subterráneo versus metro elevado. Los contradictores de Peñalosa y específicamente los progresistas dicen, y extracto textualmente la frase para buscar su respuesta: si el paquete completo del metro subterráneo estaba articulado con una red férrea de 136 kilómetros y cobertura futuro de 1.800.000 habitantes de la sabana, vuelve la frasecita aquella sobre la que aludíamos hace un momento, ¿por qué no van a cambiar por un metro alimentador de Transmilenio?
Pues, ni los 138 kilómetros de red férrea del concepto que se discutió hace un par de años estaban listos para ser ejecutados, ni el metro que se construya estas primeras dos fases es el metro definitivo para la ciudad de Bogotá. Hay una imprecisión muy grande con respecto a este tema de que el metro ya estaba listo. Eso no es preciso, el metro no estaba listo, ni tampoco estaba financiado, porque los costos que se habían estimado no estaban ajustados con los cambios que hemos tenido en devaluación, ni contemplaban un buen nivel de imprevistos. Entonces, pues los recursos que había autorizado el gobierno nacional eran insuficientes para el proyecto que se había planteado. Este cambio es bueno para la ciudad, es un cambio positivo, es un cambio para avanzar. Tiene la dificultad de ser elevado, estas primeras fases del metro que se piensan construir, y esto tiene impactos en el entorno urbano que hay que cuidar. Pero si uno recorre la avenida Primero de Mayo, la avenida Villavicencio, la avenida Caracas, pues no es que tengamos un urbanismo maravilloso para cuidar ahí, más bien necesitamos es intervenir esos corredores para que sean mucho mejores, porque hoy tienen unas características muy pobres. De hecho, hay un tema interesante: para la construcción del metro subterráneo se requerían 944 predios, porque es que tampoco es que el hecho de hacerlo subterráneo significa que no se requieren predios. Y lo que se va a tratar de hacer es que esos predios que ya estaban identificados se incorporan a la ejecución del proyecto elevado, y además se hace una renovación urbana alrededor de las estaciones.
De todas maneras, lo que sí se convierte, doctor Hidalgo, en un gran reto para esta administración que va a dejar contratado el tema y que no lo va a alcanzar a inaugurar, porque como están las cosas, el primer recorrido de ese metro va a ser en el 2022, ya no será alcalde Peñalosa. Pero sí el reto será, supongo yo, garantizar que ese metro elevado no va a impactar tan negativamente desde el punto de vista urbanístico y ambiental, sobre todo predios adyacentes a donde van a quedar las estaciones, etcétera, cuyos propietarios de predios estaban trabajando bajo el supuesto de que eso les iba a valorizar sus predios, pero existen estudios que dicen que eso no necesariamente es así y que por el contrario podrían desvalorizarse.
Eso es una idea. La verdad, lo que valoriza la actividad es el acceso. Con el metro, con las estaciones del metro, esos entornos, esas cuadras, ni siquiera el entorno inmediato, van a tener un acceso increíble, un acceso mucho, muy superior al que tienen actualmente. Y eso es lo que va a valorizar esas propiedades. Y esas propiedades tendrán que renovarse. En las condiciones que tienen actualmente esas edificaciones, no van a soportar la presión de los usos y de las necesidades que se generan con ese mayor acceso. Pues eso hay que cuidarlo y hay que planearlo y hacerlo bien hecho. Yo no digo que no haya impacto urbanístico, lo hay, pero no es negativo si se hacen las cosas bien hechas, y esa es la exigencia de la administración distrital, que tenga el cuidado para que se hagan las cosas bien hechas. Nosotros podemos seguir en esta discusión por siempre. Hasta ahora solo lo que hemos hecho es discutir. Usted me conoció cuando yo era director del proyecto en el año 99, y desde y la discusión viene desde hace mucho, mucho más tiempo. Lo que necesitamos es empezar a construir este metro, que va a seguirse extendiendo en el tiempo, y parar esta bobada, la discusión que realmente no le ha hecho bien a Bogotá. Si fuéramos como los países, ya tendríamos nuestro proyecto, porque todos nos hubiéramos puesto del mismo lado para empujar la obra que necesita la ciudad, y no nos hubiéramos puesto en debates de ponerle apellido al metro.
Es decir, lo que usted ha dicho, prefiere una ciudad en construcción que una ciudad en discusión. Dos preguntas finales. Estamos aún con el doctor Hidalgo, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Doctor? Perdimos la comunicación, él está en China y pues ha sido bastante, bastante fácil la comunicación, pero la perdimos al final. Pero la vamos a retomar en un momento y entramos también con otro especialista en el tema de movilidad, uno de los pocos doctores que hay en este país en ese tema, que es el ex candidato al Consejo de Bogotá, Fernando Rojas. Porque la verdad es que la discusión hoy resulta bien, bien interesante y juiciosa con las voces que hemos escuchado, para que nos llevemos realmente unas ideas claras de hacia dónde está caminando este proyecto del metro para la ciudad de Bogotá. Doctor Rojas, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes y muchas gracias por sus palabras. Muy contento de acompañar.
Bueno, y lo primero es, y se lo preguntaba al doctor Darío Hidalgo, ¿está ahí el doctor Hidalgo? No hemos podido retomar la comunicación porque quería cerrar con una frasecita de él frente a un tema que no alcancé a preguntarle, pero es que estamos en la discusión respecto a lo que pasó el fin de semana con el tema del metro y mirándolo ya un poquito a distancia de la coyuntura del anuncio del doctor Fernando Rojas. Y es el hecho de, y ya voy a integrar de nuevo al doctor Darío Hidalgo, la conversación, él está en línea desde Xianchang, en China, que es donde lo hemos contactado. Y es, ¿usted como el doctor Hidalgo cree que con lo que pasó el fin de semana estamos por fin enrutados de manera segura a que Bogotá pueda contar con una mega obra de estas dimensiones como es el metro?
Un saludo también especial para Darío, una persona a la que admiro y respeto profundamente. Desafortunadamente no puedo coincidir con él en esto. Yo creo que lo que vimos el sábado fue un nuevo anuncio. Desafortunadamente, hay una serie de cosas en las que nos falta información. Los estudios de Sistra no se conocen, no sabemos el nivel de detalle de los estudios que se hicieron, y eso empieza a generar un ruido que desde mi punto de vista es innecesario para un proyecto como el metro. Cierto, yo creo que independientemente de si me gusta o no me gusta el exalcalde Petro, pues teníamos unos estudios, teníamos un nivel de avance, y en este punto pues estamos retrocediendo, y obviamente lo que a mí me preocupa, sí. Lo que me preocupa un poco es que esto se quede solo en anuncios y que nuevamente se postergue el inicio de la construcción.
Pero me dicen que sí, se avanzó muchísimo, y a Petro habrá que reconocerle sin duda que dio pasos trascendentales hacia la construcción del metro, pero que estudios de ingeniería de detalle en esos estudios no existían, doctor Rojas.
Pues digamos que la preocupación ahí está entonces en que las personas, estudios que presentó el alcalde Petro, ¿cierto? Pueden consultar hoy en la página del IDU, ahí están colgados todos. Hay unos estudios que fueron respaldados por la Universidad Nacional, fueron respaldados por la Universidad de los Andes. Hay un video donde el director de planeación le presenta al presidente Santos cuáles son los compromisos que se van a adquirir con Bogotá en la construcción del metro, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer, y ya estaba listo para la firma del COMPE, ¿cierto? Luego hay otro video donde el hoy secretario de Movilidad, en una entrevista, dice que esos son los estudios de metro que hay que hacer, que no nos podemos devolver, ¿cierto? Que rechazar esos estudios es perder años de trabajo que se han avanzado. Entonces la pregunta que queda ahí en el aire entonces es, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvieron esas voces que dijeron que esos estudios faltaban, que no íbamos por el camino que era en ese momento y que hoy en esta coyuntura pues sí están saliendo?
Sí. Doctor Hidalgo, pues el doctor Rojas no es tan optimista como usted en el sentido de que lo que ocurrió el fin de semana sea el punto de partida sin regreso para tener metro y que podría ser un anuncio más de los tantos que ha habido. ¿Qué piensa usted?
Pues efectivamente es el anuncio, y es el anuncio político para poder sacar adelante el proyecto, y está basado en toda la serie de estudios que Fernando está diciendo, porque para llegar a este punto fueron necesarios todos esos esfuerzos desde el trazado que se hizo en la administración de Samuel Moreno, Clara López, la ingeniería básica de diseño en la administración siguiente. Todo eso es útil para llegar a la decisión que llegan en este momento, y lo que hicieron con Sistra fue una revisión para mirar unas alternativas que le sirvieran a la ciudad de reducir los costos y reducir los riesgos del proyecto y no tener exclusivamente solo la línea del metro, sino una línea de metro de 25 kilómetros y troncales de Transmilenio de 33 kilómetros para atender 900.000 pasajeros al día, con un estudio de demanda muy sólido que respalda esos datos. Y pues yo creo que en ese sentido pues estamos avanzando. Y los estudios no son para simplemente uno amarrarse al resultado de la primera consultoría que se hace, sino para soportar la toma de decisiones. Y eso es lo que yo siento que se ha hecho, y que creo que pues tiene razón Fernando en que ojalá nos pongan a conocimiento a todos los bogotanos estas informaciones para que las podamos sopesar. Pero aventurarse a decir que lo que se hizo, el trabajo de Sistra para la Financiera de Desarrollo Nacional, no es sólido, pues yo no lo puedo afirmar ni negar en este momento, y estoy esperando también que queden publicadas esas informaciones, no solo las conclusiones que nos han hecho conocer.
Doctor Fernando Rojas, y le agradezco al doctor Hidalgo que permanezca ahí en la línea. Amén de estas reservas que usted presenta y que expone frente al tema de estudios, etcétera, ¿qué opinión tiene frente a la decisión ya irreversible, si es que esto sigue un curso como pareciera que va a tomar, de que sea un metro elevado y no subterráneo?
Yo creo que esto no depende de si a mí me gusta que sea subterráneo, elevado o a nivel, ¿cierto? Y en eso confío yo en los estudios y creo en la idoneidad y en el profesionalismo de las personas que hacen ese tipo de estudios, ¿cierto? Lo que a mí realmente me preocupa es que se están tomando unas decisiones que van a afectar a la ciudad y que no necesariamente nos las están presentando o con la claridad con que se debería hacer o con la precisión que se debería hacer. Entonces le doy un ejemplo. El sistema Transmilenio hoy es de las pocas cosas que funcionan en materia de movilidad en la ciudad. Es conocido que el eje de la avenida Caracas es fundamental para la movilidad de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y esta idea de construir un metro elevado sobre la Caracas tiene demasiados riesgos para la movilidad de las personas. Transmilenio colapsa cuando se intenta ampliar una estación. El sistema ha colapsado cuando intentan reparar una losa que se ha dañado. Imagínense lo que va a ser tratar de abrir unos boquetes enormes para lograr poner ahí el metro elevado, ¿cierto? Eso va a ser un dolor de cabeza para miles de personas en un momento crítico para la ciudad. Y al mismo tiempo, y es una cosa a la que yo extraño profundamente en lo que va corrido de la administración, es ¿cuál es el plan que la alcaldía y su equipo tienen para mejorar la calidad del servicio que se está prestando en Transmilenio? Y cómo se va a hacer frente a los efectos negativos que pueda tener esta construcción. Y ahí es donde yo no lo veo, ¿cierto? Creo en el metro, ojalá se construya. Creo que el metro elevado puede tener unos beneficios. Yo tengo mis reservas frente al tema, ¿cierto? El alcalde nos ha dicho que es como un sobrevuelo y que vamos a ver los cerros, pero al mismo tiempo nos está hablando que va a densificar el eje por donde va el metro, entonces vamos a tener edificios y más edificios. Yo creo que ahí hay unas cosas de un deber ser que yo no lo tengo tan claro y que por el bien de los bogotanos, pues espero que la administración lo tenga muy claro, lo presente como debe ser para que todos podamos coincidir en que tenemos que hacer el metro ya.
Doctor Hidalgo, y ya voy con el doctor Rojas para cerrar. Me queda un tema en la continuidad de la charla que teníamos antes de integrar a Fernando Rojas al diálogo respecto a algo que decía el actual gerente del metro, Andrés Escobar, y es que contratar una obra de este talante no es fácil y que una sola licitación para entregárselo a un solo contratista no sería lo más recomendable. Usted no llegó tan adelante por todos los problemas que hubo en ese momento cuando fue el primer gerente del proyecto Metro por allá por el 99, como bien lo señalaba al comienzo del diálogo. Pero realmente es lo más juicioso segmentar la contratación de un metro como el que se está avizorando en Bogotá.
Bueno, ese es el estilo que tiene la ciudad de Santiago de Chile. Ellos no hacen una sola contratación de toda la línea con un solo contratista, sino hacen varios contratos y es una excelente gerencia de proyecto y han logrado reducciones de costos y cumplimientos de tiempo bastante, bastante importantes. Si la administración se acompaña de una buena gerencia de proyecto, la contratación por componentes es perfectamente posible. Además, da espacio para que muchos contratistas, y no solo uno grande, que normalmente son extranjeros, participen en la ejecución del proyecto.
Doctor Hidalgo, gracias. Solamente una pregunta ahí, ya rapidita. ¿Qué lo tiene por allá tan lejos en la China?
Estamos en unas conferencias de movilidad sostenible. Sigue el interés de la China y de otras partes del mundo por lo que hemos logrado en América Latina.
Qué bueno, pues esas experiencias aquí las viene también más adelante a aportar a esta ciudad. Doctor Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Y voy con el doctor Fernando Rojas para lo siguiente. Noto que la mayor reserva suya, las respuestas que nos ha entregado, es el hecho de que no haya tanta transparencia en la información, en la manera como se están tomando decisiones, que están de pronto tomándose muy a puerta cerrada y no están socializando el tema ante todos los bogotanos, que resultaría lo más justo frente a lo que es la magnitud de una obra como esta que se ha venido reclamando de tanto tiempo atrás. Pero amén de ese tema, ¿qué otra cosa a usted particularmente le preocupa de los pasos que se están dando y que le hacen creer que no estamos tan en el camino definitivo como otros piensan?
Yo creo que hay un tema que es fundamental aquí, y es que, digamos, cuando usted no conoce algo y se lo presentan por primera vez, es muy fácil que lo descreste. Cuando a nosotros nos hablaron de Transmilenio la primera vez, pues nos descrestaron a todos los bogotanos y nos lo presentaron como la gran revolución, y realmente lo fue, ¿sí? Pero cuando a nosotros nos dicen que va a haber más Transmilenio, pues inmediatamente en la memoria de todos los bogotanos que vienen son esos buses rojos repletos de gente, unas filas enormes para poder comprar tiquetes, un hacinamiento al interior de las estaciones. Entonces uno dice como, oiga, un momento, eso yo no quiero, ¿sí? Uh-huh. Y con el metro está pasando algo similar. Entonces el alcalde nos habla que es un sobrevuelo, cuando pues la mayoría de la gente no ha hecho un sobrevuelo en helicóptero, para decirnos que vamos a ver los cerros, pero cuando uno empieza a ver que nos van a hacer edificios, pues uno sabe que no va a ver los cerros. Y luego nos dicen, no, es que vamos a tener una tarifa única. Y entonces uno dice, bueno, pero una pregunta, alcalde. Hoy estamos con una tarifa única, con el sistema integrado, ¿cierto? Y Transmilenio medianamente era sostenible, pero los buses azules están quebrando al sistema. En la mayoría de las ciudades del mundo donde hay metro, la tarifa es subsidiada. Y no sabemos cuánto va a ser la tarifa que vamos a pagar aquí. ¿Usted de dónde está sacando que es una misma tarifa? ¿De dónde va a salir la plata para compensar todo eso? ¿Cierto? Son cosas que ya nosotros hemos visto que no nos van a tramar de primeras. Luego nos dicen que vamos a construir unas estaciones laterales en edificios, y entonces en las maquetas que nos presentan nos muestran unos puentecillos muy lindos que conectan la estación con la plataforma donde uno se subiría al metro. Y yo veo eso y yo digo, mire, ya lo aprendimos. Las estaciones del Virrey, la 100, la 106, 116, ya sabemos el nivel de hacinamiento que hay en esos puentes peatonales en hora pico, ¿cierto? Eso no lo podemos repetir. Si el metro quiere mover la cantidad de gente que están proyectando, tiene que tener unos accesos súper amplios que le permita a la gente entrar y salir muy rápido para evitar que el sistema colapse, que no se repitan los problemas que tienen hoy las estaciones de Transmilenio. ¿sí? Y ese tipo de cosas a mí me parece que no son justas ni responsables con los bogotanos, porque nos presentan un proyecto y después cuando nos encontremos con el tema, pues nos vamos a dar cuenta que es un dolor de cabeza enorme y que no fue lo que nos prometieron.
Ahí están pues expuestas las reservas que sobre el proyecto Metro tiene Fernando Rojas, especialista en tema de movilidad. Y a quien le agradecemos mucho que nos haya atendido este llamado y nos haya ayudado un poco a aterrizar el tema de la manera más comprensible para toda la audiencia de Radio Red de RCN. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y ojalá que encontremos respuestas muy rápido y que el alcalde utilice todo su conocimiento en temas de movilidad para destrabar, ¿cierto?, el proyecto, para aclararnos las cosas y para lograr un apoyo ciudadano en torno a un proyecto que claramente es favorable para la ciudad, pero que desafortunadamente hoy está quedando la sensación entre los ciudadanos de que termina siendo un capricho del alcalde hacerlo elevado y no subterráneo como ya venía, como ya se tenían unos estudios.
Muy bien, y eso que dice el doctor Rojas es importante. En una obra de esta magnitud se necesita de tener un apoyo ciudadano que muestre una energía.